Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Esta noche, tengo el privilegio de recibir a un hombre cuya vida fue un constante acto de fe en la libertad y en la dignidad humana. Nació en La Habana en 1853, hijo de españoles humildes, y desde muy joven abrazó la causa de la independencia de Cuba. Fue poeta, periodista, ensayista, diplomático, orador y, sobre todo, revolucionario. Murió en combate en 1895, en Dos Ríos, con apenas 42 años. Con ustedes, José Martí Pérez.
Valentina, le agradezco profundamente esta invitación. Conversar desde este extraño lugar, fuera del tiempo, tiene algo de milagroso. Como esos sueños que uno tiene en las noches de fiebre, donde todo parece posible. Siempre creí que las palabras sobreviven a quien las escribe, pero jamás imaginé que pudiera yo mismo volver a pronunciarlas. Aquí estoy, pues, con el corazón dispuesto a responder lo que usted quiera preguntarme.
Empecemos por el principio, maestro Martí. Usted nació en una Cuba colonial, sometida al dominio español. ¿Qué recuerdos guarda de su infancia habanera y cómo nació en usted ese amor tan temprano por la libertad?
Mi infancia fue breve, como suele serlo la de los pobres. Mi padre, don Mariano, era un valenciano recto y severo que trabajaba como celador. Mi madre, doña Leonor, una canaria de alma tierna que sufría en silencio las estrecheces. Recuerdo La Habana de entonces como una ciudad hermosa y triste, llena de palmeras y de cadenas. A los 9 años viajé con mi padre al interior de la isla y vi por primera vez a los esclavos trabajando en los ingenios azucareros. Aquella visión me marcó para siempre. ¿Cómo podía un hombre poseer a otro hombre? Desde ese día supe que mi vida tendría que servir para algo más que simplemente vivirla.
A los 16 años ya estaba usted preso en las canteras de San Lázaro, condenado a trabajos forzados por sus ideas independentistas. ¿Cómo sobrevivió a aquella experiencia tan brutal siendo casi un niño?
Las canteras fueron mi universidad del dolor. Llevaba un grillete en el tobillo que me dejó marcas que nunca desaparecieron, ni de la piel ni del alma. Picaba piedra bajo el sol inclemente junto a otros presos políticos y criminales comunes. Vi morir a hombres de agotamiento, de hambre, de desesperanza. Pero también vi dignidad en medio de la miseria. Aprendí allí que el sufrimiento puede endurecer el espíritu o quebrarlo. Y decidí que el mío no se quebraría. Escribí en mi mente, porque no tenía papel, los versos que luego serían parte de mi testimonio. El presidio político en Cuba nació de aquella experiencia, para que el mundo supiera lo que España hacía con sus hijos rebeldes.
Tras su deportación a España, usted estudió Derecho y Filosofía, pero pronto comenzó un largo peregrinaje por América: México, Guatemala, Venezuela y finalmente Nueva York, donde vivió casi 15 años. ¿Cómo fue ese exilio perpetuo?
El exilio es una herida que nos cierra. Uno aprende a vivir con ella, a caminar cojeando del alma, pero nunca sana del todo. En cada país encontré hermanos, porque América es una sola nación dividida en repúblicas. En México descubrí el periodismo como trinchera y me enamoré de una mujer, Carmen Sayas Bazán, con quien tuve a mi hijo José Francisco. En Guatemala enseñé y escribí, y conocí la dulzura de María García Granados, la niña de Guatemala, cuya muerte prematura me persigue todavía. En Venezuela respiré el aire de Bolívar. Pero fue en Nueva York donde maduré como hombre y como revolucionario. 15 años entre la nieve y el bullicio, organizando la guerra desde lejos, escribiendo para vivir y viviendo para escribir.
Hablemos de su obra literaria. Sus versos sencillos son quizás su obra poética más conocida, con aquellos versos que comienzan diciendo que usted es un hombre sincero, de donde crece la palma. ¿Qué quiso expresar en ese poemario?
Los versos sencillos nacieron de una crisis del cuerpo y del espíritu. Los médicos me habían enviado a las montañas de Catskill a recuperarme de un agotamiento que casi me mata. Allí, entre bosques y arroyos, escribí esos poemas con la misma naturalidad con que respira un hombre que ha estado a punto de ahogarse. Quise ser sincero, como dice el primer verso, porque la sinceridad es la única forma de poesía que me interesa. Hablé de mi hijo, de mis amigos, de mis enemigos, de Cuba, del dolor y de la esperanza. Si esos versos han perdurado, es porque salieron del corazón sin artificios. La poesía verdadera no necesita adornos, necesita verdad.
También escribió Ismaelillo, dedicado a su hijo. ¿Qué significó para usted la paternidad vivida casi siempre a distancia?
Ismaelillo es el libro de un padre que ama desde lejos, que convierte a su hijo en símbolo de todo lo puro y lo nuevo. Mi hijo fue mi ancla en los días más oscuros, pero la paternidad vivida en la ausencia es un tormento particular. Carmen no compartía mi vocación revolucionaria y regresó a Cuba con el niño. Yo me quedé en Nueva York conspirando, escribiendo, organizando. Cada carta que le enviaba a mi hijo era un intento de estar presente donde mi cuerpo no podía estar. La culpa de ese alejamiento nunca me abandonó. Un revolucionario sacrifica muchas cosas, pero el sacrificio de los afectos es el más amargo.
Su prosa es tan admirada como su poesía. Ensayos como Nuestra América plantean una visión continental que sigue vigente. ¿Qué quiso decirle a América con ese texto?
Nuestra América es un llamado a la dignidad y a la lucidez. Quise advertir a los pueblos latinoamericanos que no bastaba con independizarse de España si luego íbamos a copiar servilmente a Europa o a caer en las garras del vecino del norte. Conocí bien a los Estados Unidos. Admiré su energía, su capacidad de trabajo, sus poetas como Whitman y Emerson. Pero también vi su ambición imperial, su desprecio por lo que consideraban razas inferiores. Escribí que el tigre de afuera acecha, pero también el tigre de adentro, que son nuestras propias divisiones, nuestro racismo interno, nuestra incapacidad de reconocernos como hermanos. América debe salvarse con sus propios métodos, conociendo su historia, respetando a sus pueblos originarios, creando repúblicas auténticas y no disfraces de democracia.
Usted fundó el Partido Revolucionario Cubano y dedicó años a organizar la Guerra de Independencia. ¿Cómo logró unir a tantas facciones dispersas del exilio cubano?
Con paciencia, con humildad y con terquedad. Los cubanos del exilio estábamos divididos por viejas rencillas, por vanidades personales, por diferencias de clase y de color. Los generales de la Guerra de los 10 años desconfiaban de los civiles. Los ricos desconfiaban de los pobres. Los blancos desconfiaban de los negros. Mi trabajo fue tejer una red de confianza. Visitar fábrica por fábrica, tabaquería por tabaquería, club por club. Hablé con obreros que donaban parte de su salario para la causa, con hacendados que temían perder sus propiedades, con veteranos que querían gloria y con jóvenes que querían justicia. El partido nació de esa labor de hormiga, de miles de conversaciones, de cientos de discursos, de un periódico llamado Patria que fue mi voz semanal durante años.
Antonio Maceo y Máximo Gómez fueron sus principales aliados militares. ¿Cómo fue su relación con estos generales curtidos en batalla?
Maceo era un titán de bronce, un hombre cuya sola presencia inspiraba respeto y temor. Había peleado en la guerra anterior con una bravura legendaria y llevaba en el cuerpo decenas de heridas de combate. Gómez era el estratega, el dominicano que había hecho suya la causa cubana con una entrega absoluta. Ambos desconfiaron al principio de este poeta flaco que venía a hablarles de unidad y de república. Tuve que ganarme su respeto no con las armas, sino con la constancia, con la honradez, con la claridad de propósitos. Al final comprendieron que la revolución necesitaba tanto la espada como la pluma y que yo no buscaba poder personal, sino la libertad de Cuba.
Finalmente, en 1895, usted desembarcó en Cuba para unirse a la lucha armada. ¿Por qué un intelectual decidió tomar las armas sabiendo que probablemente moriría?
¿Cómo podía yo pedir a otros que murieran por Cuba si no estaba dispuesto a morir yo mismo. Había enviado a miles de hombres a la guerra desde mi escritorio de Nueva York. Había recaudado fondos, escrito manifiestos, organizado expediciones. Pero sentía que mi lugar estaba allí, en la manigua, junto a los que peleaban. Sabía que mis habilidades militares eran escasas, que probablemente sería una carga más que una ayuda en combate. Pero hay deberes que no admiten excusas. Desembarqué en Playitas con Gómez y un puñado de hombres, besé la tierra cubana que no había pisado en años y supe que había llegado a casa para morir o para vencer.
El 19 de mayo de 1895, en Dos Ríos, usted cayó en combate. Tenía apenas 42 años. ¿Cómo recuerda ese día final?
Recuerdo el calor húmedo de mayo, el olor de la vegetación, el nerviosismo de los caballos. Gómez me había pedido que me quedara en la retaguardia, que mi vida era demasiado valiosa para arriesgarla en una escaramuza. Pero algo me impulsó hacia adelante, hacia las líneas españolas. Quizás fue imprudencia, quizás fue destino. Cabalgué hacia el fuego enemigo vestido de negro sobre un caballo blanco, como si buscara la muerte. Y la muerte me encontró. Tres disparos me derribaron. Caí de la montura y el mundo se oscureció. Dicen que mi cuerpo fue vejado por los españoles, pero eso ya no me importaba. Mi alma estaba libre al fin.
Usted no llegó a ver la independencia de Cuba ni el siglo XX. ¿Qué siente al saber que su isla ha pasado por tantas transformaciones desde entonces?
Siento una mezcla de orgullo y de tristeza que no sabría explicar con precisión. Cuba logró su independencia formal, pero cayó bajo la tutela estadounidense durante décadas, exactamente lo que yo temía. Luego vino una revolución que invocó mi nombre, pero que tomó caminos que yo no podría haber previsto. No me corresponde juzgar a quienes vinieron después. Cada generación enfrenta sus propios dilemas. Lo que sí puedo decir es que soñé con una república de todos y para el bien de todos, donde ningún hombre fuera amo de otro, donde la dignidad no dependiera del color de la piel ni del tamaño de la fortuna. Ese sueño sigue pendiente, no solo en Cuba, sino en toda América.
Su figura ha sido apropiada por ideologías muy diversas. ¿Cómo ve usted ese legado disputado?
Es el destino de todo símbolo ser interpretado según las necesidades de cada época. Yo fui un hombre de mi tiempo, con las contradicciones de mi tiempo. Creí en la libertad individual y en la justicia social, en la República Democrática y en la igualdad racial, en América Latina y en el diálogo con todas las culturas. No fui socialista en el sentido que luego adquirió esa palabra, pero tampoco fui un liberal al estilo de los que entregaban nuestras riquezas a empresas extranjeras. Fui, ante todo, un patriota que amaba a su pueblo y que creía en la capacidad del ser humano para construir sociedades mejores. Que cada quien tome de mi obra lo que le sirva para hacer el bien. Lo demás es vanidad de comentaristas.
Usted escribió también para niños en La Edad de Oro. ¿Por qué le interesó tanto la formación de las nuevas generaciones?
Porque los niños son la esperanza y porque la educación es la única revolución que perdura. La Edad de Oro fue mi regalo a los niños de América, un intento de hablarles con respeto, sin condescendencia, de ciencia, de historia, de poesía, de moral. Quise que aprendieran a pensar por sí mismos, a amar la belleza, a respetar a los demás. Un niño que lee buenos libros tiene más armas contra la tiranía que un ejército entero. La ignorancia es la madre de todos los despotismos. Por eso los tiranos siempre temen a los maestros. Educar es preparar al hombre para la libertad.
Maestro Martí, antes de despedirnos, ¿qué mensaje le dejaría a quienes hoy leen su obra y estudian su vida?
Les diría que no me conviertan en estatua de bronce ni en estampa de calendario. Fui un hombre que dudó, que sufrió, que cometió errores, que amó demasiado y que se exigió demasiado. Si algo de lo que escribí les sirve para vivir con más dignidad, para luchar por la justicia, para amar la belleza, entonces mi vida tuvo sentido. Pero no me imiten ciegamente. Piensen con sus propias cabezas, sientan con sus propios corazones, enfrenten los problemas de su tiempo con las herramientas de su tiempo. La libertad no se hereda, se conquista cada día. y el amor a la patria no es el odio a las demás patrias, sino la extensión del amor a la humanidad entera.
José Martí Pérez, ha sido un honor inmenso conversar con usted esta noche. Poeta, pensador, revolucionario. Su vida fue un verso encendido que sigue alumbrando el camino de quienes sueñan con una América justa y libre. Gracias por regalarnos su palabra.
Gracias a usted, Valentina, por esta conversación que me ha permitido volver, aunque sea en sueños, a hablar de lo que más amé. Cultiven las rosas blancas, queridos oyentes, para el amigo sincero y también para el cruel que les arranca el corazón. La vida es breve, pero el amor es eterno, y las palabras dichas con verdad nunca mueren del todo, hasta siempre, y que la estrella de Cuba brille para todos los pueblos de América.